Imagínate que te encontrás cara a cara con Dios y te permite hacerle una pregunta. ¿Qué le preguntarías?
Si manejas el mundo, ¿por qué el mundo es tan injusto? Y porque el mundo es muy injusto. ¿Cómo entendés un mundo donde 11 personas tienen la misma fortuna que el 40% de la población mundial?
Quizás no lo maneja él, lo manejamos nosotros.
Pero Dios no es el que nos conduce a todos nosotros.
Si uno se deja conducir. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Sobrenatural. Hoy estamos en un lugar de lujo, de privilegio, la Casa Rosada, la Casa de Gobierno de Argentina, y no para hablar con cualquier persona, sino con el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Cómo está, Alberto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Gracias por recibirnos.
No, es un gusto.
Y nada, estoy muy entusiasmado por esta conversación. No puedo no evitar arrancar con algo hasta un poco chistoso. Usted había dicho que la pandemia, que la guerra, que lo que le faltaban eran los marcianos y que parece que aparecieron, ¿no?
Aparecieron, qué desastre, ¿no? Bueno, pero por lo menos no aparecieron muy cerca de la Argentina. Pero, no, bueno, fueron 4 años muy difíciles. Fueron 4 años difíciles para la humanidad, no para mí. En verdad fueron 4 años entre heredar un país con 55 puntos de inflación, con una deuda impagable, con una deuda en pesos declarada en default virtualmente, que al día 99 te agarra una pandemia, que es un hecho inédito
Sí, en un
para un
siglo.
político. La pandemia tiene una parte muy negativa que es que no sabes de qué se trata, no tenés cómo combatirlo, no sabes cómo enfrentarlo. Es como caminar en un pantano y no sabes si donde pisaste hundís. Es
Tal
muy,
cual.
muy difícil. Y eso además genera un desánimo muy grande porque todos, nosotros nos olvidamos, ¿no? Pero durante 2 años prendíamos la televisión y teníamos un contador de muertes, de cuántos se morían día a día. Y eso era muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y cuando esperábamos sobrellevar el tema y empezaba a caer el problema de la pandemia, apareció la guerra. Otra cosa insólita, que detrás de una pandemia donde murieron 10 millones de personas venga una guerra. Es inconcebible, uno piensa,
Sí.
¿cómo tiene la cabeza el ser humano para que después de semejante dolor desaten una guerra? Se desató. Y eso generó un conflicto económico en todo el mundo, porque lo que vimos es aumentar los precios de los alimentos, los precios de la energía, y eso nos complicó mucho a nosotros. Y cuando empezamos a superar el problema de la guerra, aparece la pandemia. Bueno, es como mucho, y la pandemia nos priva de 20 mil millones de dólares. Es
La
muchísimo.
sequía.
Perdón, la sequía, te pido mil disculpas. La sequía, aparece la sequía. La sequía nos priva de 20 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero para la Argentina. Y en el medio pasaron cosas también atroces. El atentado a Cristina. La muerte de Maradona, que para todos los argentinos fue muy doloroso. También hubo alegrías,
Tal
¿no?
cual, sí.
Ganamos la Copa América después de no sé cuántos años.
El mundial.
Ganamos el Mundial después de casi 3 décadas. Ganamos la Copa esa Intercontinental donde le ganamos a
La
Italia,
finalísima.
la finalísima, que le ganamos a Italia 3-0, que también son motivos de alegría. Pero bueno, fueron años difíciles donde yo pienso que pese a todas las dificultades, la Argentina pudo avanzar. Pudo avanzar, pudo sobreponerse. Yo creo que tenemos un pueblo maravilloso, que tiene una capacidad de resiliencia. La palabra resiliencia se debe haber inventado en Argentina, porque la capacidad de recuperarse que tienen los argentinos es increíble. Argentinos y argentinas que todos los días se levantan y ante la adversidad le ponen el pecho.
Sabes que mientras te escuchaba pensaba en toda esta concatenación de hechos, no sé si la palabra es desafortunados, ¿no? Pero con tanto peso y la presión de tener que tomar decisiones tan trascendentales, ¿no? Porque lo que uno termina diciendo afecta a toda una nación y, como decís, estás contando vidas. Yo pienso, ¿no? Voy a rendir un parcial, hago algo de mi vida y no sé, me encomiendo a Dios, viste, como para asegurarme de estar haciendo bien. En el día a día que vas tomando esas decisiones, hay un momento que parás y no sé, buscas algo, no sé, sobre algo, viste, como para decir, estar en paz o es como la vorágine te va llevando?
No, hay de todo, hay de todo. Y cuando yo daba exámenes, cuando yo cursé toda mi carrera, y bueno, mi carrera de derecho tenía que dar exámenes o libres o finales. Y yo me acuerdo que iba muy nervioso, yo vivía en Santa Fe y Coronel Díaz, iba caminando hasta Pueyrredón y Figueroa Alcorta, donde está la facultad nuestra. Serían 20 y pico de cuadras. Y esas 25 y pico de cuadras iba repasando, 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 repasando. Pero en el momento que entraba en la facultad, entraba en un momento ya de sosiego absoluto. Era como que todos los nervios desaparecían.
Okay.
Cuando a veces pienso cómo era el milagro de que desaparecían los nervios, era como que, bueno, ya está todo jugado. Ahora,
como en el baile.
Claro, ya estoy. Ahora solo me queda bailar.
Mm. ¿Eh?
Bueno, un poco la situación es igual.
Okay.
Cuando vos te encontrás, lo peor es desesperarte.
Mm.
Y lo mejor es tratar de mantener templanza sabiendo que estás en el baile. Porque si equivocás el paso, acá puede ser complicado, ¿eh? Y yo siento que esa templanza la pude tener siempre. Porque además, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, muchos sectores de la política perdieron la templanza. Usaron la pandemia políticamente para denostar o agredir al otro. Y yo la verdad es que traté de hacer abstracción de todo eso porque mi preocupación era la vida de cada argentino y de cada argentina. Cuando vos miras para atrás la pandemia, en la Argentina se murieron 130.000 personas. Lo que nadie dice, ¿sabés qué es? Que se enfermaron 11 millones de personas. Lo que nadie dice es que 10.870.000 personas se salvaron por la atención médica que recibieron, de hospitales que tuvimos que crear a gran velocidad, con respiradores automáticos que tuvimos que poner
sí.
a gran velocidad. Entonces el resultado siempre es ingrato, obviamente, nadie puede decir me fue bárbaro, perdí 100.000 vidas, pero lo que sí puedo decir es que hay otra forma también de mirar la pandemia. ¿No? Que es ver los que quedamos en pie. Porque lo que no nos damos cuenta, ninguno de los que estamos acá, es que nosotros somos sobrevivientes de una pandemia.
Sí.
Eso somos. Sobrevivientes de una pandemia que arrasó a millones y millones de personas. Entonces, yo cuando me encuentro en esos momentos de más... dificultad. La verdad es que, no sé, Dios me serena. Hay algo que me dice, cálmate.
Okay.
No enloquezcas. Y después, obviamente, yo soy creyente, creo en Dios. Y obviamente uno siempre... el Papa Francisco me regaló un rosario que lo tengo colgado en la cabecera de la cama. Y muchas veces lo agarro y le digo, ayúdame. Y sí, como los que creemos, muchas veces lo hacemos. Porque hay momentos en que decís, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto junto?
Sí.
Y hay veces que decís, che, necesito que alguien pare esto y las fuerzas humanas no pueden pararlo.
Claro.
Y ahí está la parte espiritual de cada uno, ¿no? Lo que cada uno en quien cree, en lo que confía. Algunos creemos en Dios, otros creen en el destino y tratan de manejar el destino. Y eso que nosotros llamamos Dios, que gobierna nuestro futuro, otros lo llaman destino. Pero todos finalmente en algún lugar creemos que hay algo que nos va a ayudar y nos va a sacar del brete.
¿Sabes qué? Pensaba... En esta disonancia por ahí, ¿no? De lo que se cuenta de la pandemia o lo que no se cuenta, o como parece ser un recuerdo distante y fue hace 2 o 3 años, ya ha transcurrido casi, no sé, el 90% de tu gobierno. ¿Cómo crees que va a ser recordado y cómo te gustaría que sea recordado?
No, a mí me gustaría que sea recordado con un gobierno donde todos los que estuvimos dimos todo de nosotros, en un momento muy, muy, muy difícil. Que además dejamos todo y no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. Que cumplió gran parte de lo que prometió. Que no pudo cumplir con ciertas cosas porque el contexto no se lo permitía. Pero finalmente cuando vos revisás, Perón decía que gobernar es crear trabajo, ¿no? Y cuando vos revisás, hasta este momento tenemos 1.200.000 puestos de trabajo creados por nosotros. Tenemos alrededor de 600.000 puestos de trabajo registrados y el gobierno que me precedió destruyó 250.000 puestos registrados. El gobierno que me precedió tuvo 40 y pico de meses consecutivas de caída del empleo. Y nosotros llevamos 33 meses consecutivos de crecimiento y de creación de empleo. Nosotros finalmente crecimos después de la pandemia el 16% de nuestra economía. Nuestras exportaciones fueron récord. Logramos hacer obras, tenemos más de 6.000 obras públicas que en Argentina se empezaron a hacer y se están haciendo, y de ellas 3.600 se terminaron. Hicimos 18.000 kilómetros de ruta. El gobierno que me precedió hizo menos de 9.000. Hicimos 120.000 viviendas. El gobierno que me precedió hizo 14.000 con el crédito UBA. Yo creo que cuando tuvimos que involucrarnos en el mundo, nos involucramos en favor de la paz, de la unidad latinoamericana, de un diálogo franco con la Unión Europea, de un diálogo honesto con los Estados Unidos. Cuando tuve que hablar con Putin de la guerra, lo llamé a Putin y hablé de la guerra, y cuando tuve que hablar con Zelensky, lo llamé a Zelensky, lo hablé de la guerra, y a los dos les dije, terminen con esta guerra porque están destruyendo al mundo. Y la Argentina logró un lugar en el mundo particularmente destacado. Yo creo que lo que sí nos pasa, primero es que el dolor de las pérdidas de la pandemia a todos nos dejó muy, muy afectados. Muy afectados. Todos perdimos un amigo, todos perdimos un pariente. La tranquilidad que me queda es que ninguno se murió sin atención médica. Después, que la guerra nos complicó mucho el escenario económico, porque nosotros el primer año habíamos bajado la inflación 20 puntos, pero la guerra nos desató una inflación, una disparada inflacionaria increíble. Y me queda ese sabor amargo de la inflación, de no poderla contener como nos hubiera gustado, sabiendo que no es un problema argentino, que es un problema internacional. Cuando vos mirás que es la Reserva Federal norteamericana, sube las tasas a los límites que lo sube. Hoy la Reserva Federal ha fijado las tasas más altas de la historia de los Estados Unidos. ¿Para qué lo hace? Para parar la inflación de los Estados Unidos. Entonces, ese problema, que es un problema general en un país que arranca con 55 puntos de inflación, y es un problema muy grave. Hubiera querido no tener que pasarlo. Me quedo tranquilo también que el salario registrado finalmente en los últimos años le viene ganando a la inflación. Pero en verdad lo que necesitaríamos es que el salario rinda y que la inflación no suba. Eso es lo que necesitamos. Y lograr eso necesitaríamos un periodo más donde terminemos de ordenar la cuestión económica en lo que hace a la deuda y en lo que hace al desarrollo, ¿no? Porque vos escuchás a nuestros adversarios, parecieran que ellos con la deuda no tienen nada que ver. escuchás una candidata a presidente que dice: tengo resuelto el tema del cepo, voy a hacer un blindaje con el fondo, y yo salgo corriendo porque es lo mismo que dijo de la Rúa antes de que explote el país en el año 2001, que dijo e hizo. Escuchás a otros candidatos decir que hay que terminar con las indemnizaciones por despido, que hay que terminar con el aguinaldo. Escuchás al jefe de todos ellos decir que el problema que tiene la Argentina es que no es como Qatar, donde no hay sindicatos. ¿Cómo es esto? Si lo mejor que tiene la Argentina son los derechos de los que disfrutan quienes viven en Argentina, fundamentalmente los trabajadores. Pues vos los escuchás decir esto, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que salió hace una semana, dice que si hay algo que caracteriza a la economía argentina es la calidad de sus recursos humanos, de su fuerza laboral, que es única en el continente. ¿Y por qué es única? Por los derechos que tiene. Por los derechos que tiene, no es por otra cosa. Entonces, yo tengo la impresión que el gobierno, cuando tome distancia, el dolor de la pandemia se apacigüe, todos se van a dar cuenta que fue un gobierno que dio mucho y que cambió muchas lógicas, ¿eh? ¿Vos te acordás que cuando llegamos al gobierno, todos los gobiernos eran sindicados de operar en la justicia? Nunca tuvimos operadores en la justicia. Todos los gobiernos eran sindicados de tener espías que trabajaban en la justicia. Sacamos a todos los espías de la justicia. Todos se quejaban del espionaje interno. Nosotros no espiamos a nadie. A nadie. Todo eso, ¿sabes cómo se llama? Calidad institucional. Todos se quejaban de restricciones a la libertad de prensa. Nosotros nunca restringimos la libertad de prensa. Nunca. Y mirá que en la Argentina se han dicho cosas increíbles, ¿eh? Sí. Muchas mentiras, inclusive. Sin embargo, nunca reaccionamos.
Una vez te escuché decir que dijiste que el Papa te había dado un consejo. Bueno, nosotros somos evangélicos, no es como que tenemos una relación así con el Papa, pero había dicho algo así como que cuando te agravian, trae saliva, cuentes hasta 10 y no contestes golpe por golpe. Creo que has recibido agravios de muchos lados, de adentro, de afuera, en estos años. ¿Cómo lo sobrellevas internamente? Porque
yo hago política desde que tengo 14 años. Y lamentablemente en la política argentina el agravio es una lógica. El agravio, la operación, el tratar de ensuciarte. Nosotros como argentinos debemos revisarnos en eso, ¿no? En cualquier lugar del mundo aparece una persona exitosa y aparece en el libro poniendo a esa persona como modelo de la sociedad. Y en la Argentina aparece una persona exitosa y aparece la biografía no autorizada para matarlo.
Sí.
Y eso no es bueno. Definitivamente no es bueno. Ahora, mamá decía siempre que las palabras hay que tomarlas como de quien vienen. Entonces así las tomo. A mí me duelen las palabras de gente que considero valiosa. Cuando eso me pasa, cuando alguien a quien yo considero valioso dice: Alberto, está equivocado, no tengo ningún empacho en llamarlo y decirle: che, explícame por qué estoy equivocado. Y si estoy equivocado, corrijo, no tengo ningún problema. Ningún problema.
¿Te puedo preguntar quiénes serían esas personas valiosas?
Gente que quiero, amigos míos, periodistas. Hay periodistas muy valiosos, muy honestos intelectualmente, a los que yo respeto, valoro, y que cuando los escucho decir algo que creo que están equivocados y me duele, los llamo y les digo: che, ¿me pueden explicar por qué me decís esto? Con todo respeto, ¿no? Y se los pregunto después que lo dijeron. No es que los llamo para que no lo digan, ¿eh? Pero hay mucha gente valiosa que yo considero y su opinión me importa.
Creo que vamos a coincidir también, ¿no? Creo que la familia es como ese primer núcleo o hasta lo más valioso. ¿Cuánto tiempo hay para la familia en un lugar como el tuyo?
Poco, lamentablemente poco. Pero trato de aprovecharlo, el poco tiempo que tengo. Poco, porque tenés mucho movimiento, mucho trajín, mucho viaje. Y entonces eso te quita tiempo en tu casa. Pero tampoco me quejo, es la elección que hice, ¿no? No me quejo. Cuando haces política, los que hacemos política desde siempre, lamentablemente condenamos a nuestras familias a un poco a tener que prescindir de nosotros. Y bueno, cuando tu familia te quiere y te acompaña y sabe que es tu vocación, y te acompaña. No siempre contentos, pero te acompaña.
Yo soy muy futbolero y hace un tiempo un técnico de Boca, cuando estaba por irse del cargo, había dicho algo así como: quiero recuperar mi vida, ¿no? Como Boca es una picadora de carne, ¿viste? Tenés mucha visibilidad. Si hablamos de técnico de Boca, no me quiero imaginar lo que es el sillón de Rivadavia. ¿Te pasa un poco eso en algún punto? Como decir, tengo ganas de no recuperar mi vida, pero sí de volver a tener por ahí tiempo con, no sé, con tus hijos, así. O ya tu vida es así, política 24-7.
Yo no tengo la sensación de que uno pueda. Yo hago política desde que tengo 14 años. Yo no creo que pueda desprenderme de la política. Seguía haciendo política en momentos en que la política era difícil de hacerla. Y nos reuníamos en lugares que no pareciera que y hacíamos política. Yo me acuerdo que en el colegio secundario, cuando vino el golpe y se nos hacía difícil hablar de política en el colegio porque había muchos personajes nuevos que habían aparecido en el colegio y no sabíamos
Claro.
quiénes eran. Nos juntábamos a jugar al fútbol en el Parque Las Heras. Siempre el punto de encuentro era una palmera que estaba en Las Heras y Salguero. Y ahí nos encontrábamos, simulábamos un partido de fútbol y después nos quedábamos ordenando las cosas que debíamos hacer en el colegio, políticamente hablando. Con lo cual, yo no creo que pueda uno desprenderse de la política. No lo siento. Lo que sí creo es que tampoco soy un loco del poder, que es otra cosa. El poder enferma a la gente. A mí no me enfermó. A mí no me enfermó. Yo hice todo por seguir siendo el tipo que fui. No, reconozco que me pusieron muchas limitaciones, que ya no puedo venir en mi auto, que tengo que venir con custodia, que después de lo que pasó con Cristina, todo eso se potenció, todos los cuidados se potenciaron. Pero yo ya he logrado lo que alguien que hace política puede lograr, que es ser el presidente de su país. Y para mí es el mayor honor que he tenido en mi vida, que los argentinos me hayan elegido. Y que los argentinos puedan quedarse con la tranquilidad, que seguramente cometí muchos errores, pero son errores honestamente cometidos, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Y que creo que son muchos más los aciertos que los errores. Y que además han tenido un presidente que, como siempre debería ser, ha actuado honestamente. Honestamente. Yo creo que eso me va a dejar volver a mi vida de militante con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad. Sabiendo que me podrán criticar una medida que tomé, que alguno me dirá, che, debiste haber hecho más por la inflación, pero que nadie me va a decir: hermano, te ibas a las 6 de la tarde a mirar Netflix y el país se incendiaba. Eso no me lo va a decir nadie.
Dijiste que habías llegado a lo más alto en el sentido de lo que un militante puede aspirar y arrancaste a los 14 años. Cuando arrancaste a los 14 años, ¿vos soñabas con ser presidente? ¿Era algo que estaba en tu cabeza?
Pues
O sea,
es que
fuera.
yo usaba siempre una frase cuando hablaba con los compañeros. En aquel momento, la militancia era más importante que tener un cargo público. Es más, estar en una lista de candidatos era como algo
Okay.
descalificable. Era más importante estar en la militancia con la gente, con los barrios, en el colegio, en la universidad, que ser un funcionario público. Pero siempre les decía, miren, mi mayor anhelo es que un día con mi lapicera yo pueda firmar decretos, leyes, resoluciones que le cambien la vida a la gente. Y la verdad que yo ese sueño ya lo había cumplido, ¿eh?
Claro, está con esto.
Cuando estuve con Néstor. Yo ese sueño lo había cumplido. Después vino esta candidatura del 2019, que creo que tuvo que ver con mi decisión de volver a unir al peronismo, y que era el único que podía hablar con todos los sectores del peronismo. Y también mi paso al costado para la reelección tuvo que ver con mantener la unidad del peronismo, que para mí es trascendente. Y la verdad es que no me duele para nada, porque yo estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer para que gane el peronismo, para que gane el espacio. Todos nosotros somos seres fungibles dentro de la política. El cementerio está lleno de gente imprescindible. Y en la política nadie es imprescindible. Por lo tanto, yo creo que he dado, he hecho lo correcto y que volveré a una vida normal, pero no para buscar la tranquilidad que por ahí buscaba el técnico de Boca. Si no, seguramente estaré más tranquilo. Siempre seré presidente porque siempre tendré que vivir con la custodia y con las cosas que la seguridad te exigen. Pero seguiré yendo a dar clases a la facultad y seguiré vinculándome con mis amigos, yendo a comer a algún lado juntos, tocando la guitarra con los más amigos, grabando las canciones que componga con los más amigos. Seguiré haciendo eso.
Te llevo por ahí algo más filosófico, si querés. Pero me interesa preguntarte cuál es tu definición, ya lo que te voy a preguntar, del amor.
Es todo el amor. El amor es todo. La filosofía siempre se preguntó cuál era la búsqueda del ser humano. De Aristóteles en adelante,
¿Cuál sentido de la
todos.
vida?
¿Cuál era el sentido de la vida? ¿Cuál era la búsqueda del ser humano? ¿Qué buscaba el ser humano? De Aristóteles en adelante, todos plantearon una misma respuesta, la felicidad. No hay momento más feliz que el momento en que te encontrás con el amor. En cualquiera de sus formas, ¿eh? El amor de hijo, el amor de padre, el amor de marido, el amor de pareja. El amor es el combustible que nos mueve. Una persona que carece de amor, que ni ama ni es amado, es una persona incompleta. Absolutamente
Infeliz.
incompleta. Gracias a Dios, nosotros podemos no amar, pero alguien nos ama, ¿no?
Es cierto.
¿Qué sé yo? Tal vez es muy impactante ver por ahí a un asesino serial el amor que sigue recibiendo de sus padres,
Sí, es verdad.
que es un amor incondicional, ¿no? Los hijos tenemos un amor condicionado con los padres, pero los padres no tienen un amor condicionado con nosotros.
Interesante eso.
Y por lo tanto el amor siempre está pendiente. Y soy de los que cree que es lo que nos mueve. Y que si es verdad que la vida, yo lo creo, es la búsqueda de la felicidad nos la da el amor.
Es imposible ser feliz si no estás
Si no tenés
amando, ¿no?
amor, si no recibís amor, si no das amor, la felicidad es muy difícil.
Y un poco en esta línea, en una actividad por ahí tan vorágine y con tantas cosas, esos espacios para la felicidad, ¿dónde los encontrás? Te los tenés que fabricar, te los tenés que crear, ¿no? Porque digo, el amor sigue siendo un vínculo que uno tiene que ir alimentando y por ahí cuando uno está full, esas relaciones un poco sufren, ¿no?
Sí, es verdad. Pero sí sufren, es cierto. Por eso yo te decía, pero también es un secreto que tu familia entienda que esta es tu
Claro,
pasión
que te
y que
banquen.
te banquen, ¿no? Ahí creo que es más sufrimiento de ellos que mío. Pero el amor siempre está, qué sé yo, yo no, a la noche llego y lo veo a Francisco y ¡pum! Ayer me quedé hasta las 11 de la noche tirado en el piso jugando con autitos con Francisco. Y la verdad es que, bueno, que eso pasa, eso existe. Y eso es combustible para seguir adelante. Yo no me voy una mañana de Olivo sin darle un beso a Francisco. Qué sé yo, no, eso existe. O estar pendiente de Tani, qué está haciendo Tani, hablando permanentemente, ya es más grandulote, ya tiene 27 años. Pero eso existe. El amor con mis hermanos, el amor con mis amigos, eso lo mantengo. Y es verdad, hay que regarlo todos los
Todos los
días
días.
para que se mantenga.
Hay una pregunta que siempre hace un periodista que yo se la robé porque me gusta, que es, ¿nos morimos y qué pasa?
Bueno, ese es el gran dilema, ¿no? Ese es el gran dilema. Nosotros los católicos seguimos creyendo que el alma es inmortal y que va más allá de nuestros cuerpos. Y hasta vemos documentales y libros que tratan de mostrarnos que eso es así. Que el día que nos morimos hay una luz blanca como esa. Y que así voy, cuando la cruzo aparecen mis seres queridos. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Hay otros que no creen eso. Creen que con el cuerpo está la finitud de, con la muerte está la
Se
finitud de
apaga luz.
todo. Se apaga todo. Después hay otra forma de ver la trascendencia en la vida, ¿no? Que es el morirte y dejar algo que esté
Un legado.
permanentemente en la cabeza de los que quedan. Y eso lo logran muchos artistas, algunos políticos, gente buena, Favaloro, ¿no? Para ponerte un ejemplo de un no político
Claro.
valioso. Lo logran escritores, poetas, Whitman, lo logra Artaud, lo logra Borges, lo logra Cortázar. Es como si estuvieran acá.
Igual.
Lo logran músicos, Spinetta, Homero Manzi, lo logran. Ya no hablo de Beethoven,
Sí, obvio, bien.
porque ya han pasado mucho tiempo y siguen tan vigentes, ¿no? Pero algunos que estuvieron cerca nuestro, que los vimos en un escenario, se murieron y sentimos que están. Mercedes Sosa, siguen estando. Y ya también es una forma de seguir en vida después de la muerte. Marilena Walsh, que el otro día fui a inaugurar su casa de la infancia, que la convertimos en un museo de ella. Son personajes enormes. Esa trascendencia después de la vida es muy valiosa y es muy palpable. Porque todo lo que te estoy diciendo yo de, bueno, me muero, veo la luz blanca, cruzo la luz blanca, entro en un lugar tranquilo. Me muero, me reencarno en un perro, me reencarno en otro ser humano. Todo eso no lo sabemos. Pero lo que sí hemos verificado es mucha gente que murió y sigue muy viva. El otro día Lula me hizo una observación que me pareció increíble. Me dijo, qué fenómeno único el de Perón. Le digo, ¿por qué? ¿Cuánto hace que murió Perón? Perón murió en el 74, o sea que llevamos
Y
30,
estamos para los
50 años
50.
casi, 50 años de su muerte, casi. Y me decían, y todas las campañas son con Perón. En todas las campañas, en las boletas está Perón, dice. Claro, parece que Perón estuviera vigente, estuviera vivo y seguimos reivindicándolo como si estuviera vivo. ¿No?
¿Cuánto te gustaría que sea como ese legado o esa trascendencia tuya cuando no estés más?
No, yo lo que quisiera, no, no sé, no, es una pregunta que me cuesta responder porque me suena como una respuesta egocéntrica, ¿no?
Okay, pues.
Que no soy yo quien debe decir eso. Pero lo que más me interesa es que sepan que tuvieron como presidente a una persona muy honesta, que dio, una persona honesta, él muy estuvo de más, una persona honesta que la verdad fue fiel a sus convicciones, hizo todo lo que pudo porque este país se recupere, que se fue de la presidencia creyendo que lo recuperó mucho, sabiendo que queda mucho para que se recupere.
Sabes que antes de venir miré un par de notas tuyas de cuando habías charlado en otro momento y me acordé que cuando fue todo lo de la ley del aborto, vos habías dicho algo así como: espero que el Papa no se enoje conmigo, espero que entienda. Yo te pregunto, ¿se enojó?
No. No, pero sé lo que piensa, ¿eh? Como sé lo que piensan muchos argentinos y muchas argentinas. Yo sé lo que piensan. Lo que pasó es con el tema del aborto, es un dilema que enfrentaron todas las sociedades que tocaron el tema, ¿no? Y que ahora ya a 2 años vista podemos discutir, ¿no? La Argentina muchas veces entró en discusiones que a mi juicio son discusiones muy hipócritas. Te voy a contar un ejemplo que yo viví. Cuando Alfonsín dictó la ley del divorcio vincular, que es vos te podías divorciar y volver a casarte, un gran revuelo.
Sí, sí.
Porque la iglesia entendía que estaba rompiendo la institución del matrimonio y demás. Yo venía de una familia reconstituida, o sea, mi mamá se había divorciado de mi papá biológico y el papá que yo elegí fue el segundo marido de mamá. Se unieron después de que cada uno tenía una familia. Mi papá tenía 2 hijos y mi mamá tenía 2 hijos. Y entre los dos trajeron un hijo más al mundo. Mi mamá vivió siempre muy afectada por esa situación. Porque sentía que socialmente era tratada como una concubina.
Claro, como algo menor.
Como algo menor, no como una esposa, sino como una concubina. Que a mi juicio da lo mismo, sinceramente, porque no. Yo digo esto y digo, yo nunca vi un hombre tan enamorado de su mujer como mi padre con ella, ¿no? El segundo marido de ella con ella. Cada vez que yo empezaba las clases, mi mamá me hacía una recomendación. Iba a tercer grado, cuarto grado. Me decían, si te preguntan por mí y por papá, decí que estamos casados vía México. Y yo repetía, con 8 años, 9 años, mi mamá y mi papá están casados vía México. ¿Qué era eso? Que como la ley argentina no permitía casarse, se casaban por poder en otro lugar.
Claro.
Pero no tenía ninguna validez en Argentina. Era simplemente para decir, estoy casado, ¿no? Un día Alfonsín dictó esa ley. Y se pudieron casar. Los dos estaban divorciados, se pudieron casar. ¿Quiénes fueron los testigos de casamiento? Los hijos.
Sí.
Y mi pregunta fue, ¿para qué hicimos sufrir tanto a tanta gente de gusto? Si en verdad el amor puede ser eterno, pero el amor puede ser finito, o sea, se puede terminar. El segundo momento de hipocresía fue el momento del matrimonio igualitario. Si la verdad todos sabemos que en todas las épocas personas del mismo sexo se han vinculado con amor. No, es antinatural. Yo no sé qué es antinatural si vemos mucha gente que ocurre, que vive así. En todo caso hay un concepto cultural, no natural, cultural, que dice, no, el hombre y la mujer deben estar unidos y no dos personas del mismo sexo. En esos días, el debate que estaban teniendo todos es que dos personas del mismo sexo podían adoptar un chico. Y que ese chico iba a crecer en un ambiente de confusión, porque iba a tener dos padres o dos madres y iban a tergiversar su sexo. Y yo escribí un artículo, me acuerdo, en aquel momento, donde hice una afirmación que en gran medida generó un gran debate, pero que le puso fin al debate. La reflexión fue la siguiente. Miren, no sabemos qué sexualidad va a tener el hijo de dos personas del mismo sexo. Lo único que les puedo asegurar es que los homosexuales y las lesbianas son hijos de heterosexuales. Porque esto está probado. ¿Para qué discutimos tanto tiempo? ¿Para qué obligamos tanto tiempo a la gente a estar encerrados en un placar sin contar lo que verdaderamente sienten? ¿Y en qué nos cambia la vida que dos hombres se amen o dos mujeres se aman? En nada nos cambia la vida. Finalmente vino el aborto. Todos sabíamos que en Argentina el aborto era un tema. Todos sabíamos que las muertes como consecuencia del embarazo eran una de las principales causas de muerte de la mujer. ¿Y esto era por qué? Porque como el embarazo estaba, el aborto estaba prohibido y era ilegal, las mujeres tenían que hacerlo en la ilegalidad. Y en la ilegalidad corrían muchos riesgos. Muchas morían, muchas quedaban infértiles por las operaciones traumáticas que les hacían. Y además daban lugar a un gran negocio, que era el negocio del abortero. Sacamos la ley del divorcio, del aborto. Y eso no quiere decir que el aborto sea obligatorio. Porque la mujer católica que cree que tiene vida desde el momento de la concepción, o la mujer cristiana, o la mujer judía que cree eso, no tiene obligación de abortar. Que tenga a su hijo. No tengo ningún problema, está muy bien. Muchos me decían que había que dictar la ley del aborto porque las mujeres pobres no podían alimentar a sus hijos y ellas eran las que abortaban. Entonces sacamos una ley que llamaba la ley de los 1000 días, donde le garantizamos a las mujeres que desde el momento del embarazo hasta los 3 años del chico le garantizábamos atención médica y alimentación para ellas, para que no sea la incapacidad económica de mantener al hijo la causa del aborto. Sacamos la ley de los 1000 días, sacamos la ley del aborto. 2 años después, la muerte a causa del embarazo bajó el 40%. El problema del aborto es un problema de la salud pública. Es un problema de la salud pública. Después están los religiosos, los que creemos. Bueno, los católicos piensan que hay vida desde el momento de la concepción. No van a abortar porque creen eso. Lo mismo piensan los evangelistas, los protestantes, los judíos. Listo. Listo. Ahora, cuando vos revisás la historia, te tenés que hacer un montón de preguntas, ¿eh? Por ejemplo, Aristóteles decía que había un momento en donde el aborto se podía practicar. Y eso coincidía con el día 90 o 120 de la mujer. Aristóteles tuvo 2 discípulos. Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Son 2 padres de la iglesia. Los 2 aceptan el aborto.
¿Sí?
Aceptan el aborto por aristotélicos. Ahora vos me vas a decir, ¿y vos por qué pusiste un límite al aborto en, creo que la semana 14, si no me equivoco? ¿Con qué argumento? Bueno, con el argumento científico que en la semana 14 se constituye el sistema nervioso del feto. Y por lo tanto ahí el feto empieza a sufrir. Y por lo tanto si lo atacás después de la semana 14, al feto le duele. Hasta entonces no es un ser humano completo. No tiene viabilidad. ¿Y por qué esa fecha coincide con lo que decían Santo Tomás y San Agustín y Aristóteles? Porque coincide con el momento en que la mujer embarazada te dice, uy, está pegando patadas el bebé, se está moviendo el bebé. Cuando el bebé empieza a moverse, no pega patadas porque quiere jugar al fútbol. Son movimientos espásticos, producto del desarrollo del sistema nervioso del feto. Cuando eso pasa, se terminó el plazo para permitir un aborto. Porque ahí sí hay una persona con capacidad de sentir el dolor. El aborto, después de esa semana 14, sigue siendo un delito, ¿eh? Solo está permitido en esa primera etapa. De toda esta explicación, que yo además, decimos, ¿por qué se te ocurrió hablar tanto del aborto? Porque en el año 2003, 2004, 2005, 2006, yo daba una materia en la facultad, que era una materia optativa, que llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su punición. ¿Y por qué daba esta materia? Porque la verdad no había mujeres condenadas por aborto. Entonces, ¿para qué la castigábamos? Había un fallo de los años 30, que llamaba Natividad Frías, que decía que cuando una mujer hacía un aborto, porque su condición económica no le permitía tener el hijo, no podía ser punible. Entonces todos usaban ese fallo para no castigar a la mujer. Había sí castigos, condena de aborto a médicos aborteros. Pero evidentemente no era el derecho penal el que resolvía esto. No era el derecho penal. El derecho penal complicaba esto, porque obligaba a las mujeres a practicarse abortos en la clandestinidad. Esa fue la razón. Y cuando lo expliqué, yo creo que todos lo entendieron. Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia, que dictó la ley del aborto en Francia, era ultracatólico. Y hacía el mismo razonamiento que hago yo. Miren, que el aborto sea permitido no quiere decir que sea obligatorio. Y el católico o la católica, o la evangelista, o la protestante, o la judía que no quiera, o la musulmana que no quiera abortar por convicciones religiosas, que no lo haga. Sí, no está obligada. Ahora, hay gente que no piensa así. Y hay también mujeres católicas que creen que el aborto es una solución. Hay un documental que le hicieron al Papa donde una chica de Santiago del Estero le regala un pañuelo verde al Papa. Y le dice que no le gusta cómo la iglesia trata a las mujeres que abortan. Y el Papa, con mucha inteligencia y con mucha sabiduría, dice, a las mujeres que abortan hay que abrazarlas. Ya está, porque evidentemente no soy mujer, pero presumo que no debe ser un momento grato para una mujer soportar un aborto. Ahora, si además del momento ingrato, la sometemos a la descalificación pública y a la descalificación religiosa, bueno, eso es mucho más grave.
Una de las últimas que te hago es una pregunta que solemos hacer muchas veces. Tiene que ver, imagínate que te encontrás cara a cara con Dios, ¿sí?
Con Dios.
Con Dios.
Sí.
Y te permite hacerle una pregunta. ¿Qué te da curiosidad? ¿Qué le preguntarías?
Si manejas el mundo, ¿por qué el mundo es tan injusto?
Si pudieses pedirle algo, ¿qué le pedirías?
Paz y salud para el mundo. Paz, salud y justicia para el mundo.
Te voy a preguntar, dijiste, si manejas el mundo, ¿por qué es tan injusto? Dijiste, si manejas el mundo, ¿por qué es tan injusto? No, esa sería tu
Claro.
pregunta.
Y porque el mundo es muy injusto. ¿Cómo entendés un mundo donde 11 personas tienen la misma fortuna que el 40% de la población mundial? ¿A vos te parece que es un mundo justo?
No, claro que no.
Parate y mirá las condiciones de vida de unos y de otros.
Quizás no lo maneja él, lo manejamos nosotros.
Pero Dios no es el que nos conduce a todos nosotros.
Si uno se deja conducir.
¿Eh?
Si uno se deja conducir.
Bueno, por eso te digo, bueno, pero es que prácticamente No, no sé cuál es la cantidad de ateos o de agnósticos que tiene el mundo, pero me da la impresión que la mayoría del mundo reconoce un Dios, ¿no?
Podríamos decir.
Y que Dios es el mismo para todos, con diferentes testigos en la tierra. Hay un Dios para los católicos, con un Mesías que fue Jesús. Y hay un Dios para los musulmanes, con Alá. Y así podría repetir otros casos de religiones, pero Dios, la inmensa mayoría de la humanidad reconoce un Dios y confía en que ese Dios es el que maneja los piolines del mundo, por decirlo de algún modo. Y tal vez muchos buscan ese Dios también por lo inexplicable de las cosas de la vida. Hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? ¿Por qué si Dios es justo se lleva la vida de un bebé? ¿Por qué si Dios es justo deja vivir tantos años a un genocida? ¿Por qué si Dios es justo deja inundar zonas muy pobres? ¿Por qué si Dios es justo le da los mejores lugares para vivir a los más ricos? Estoy siendo injusto con Dios, ¿eh? Porque estas cosas las hacen los hombres. Pero estoy tratando
Sí, claro,
de
entiendo, entiendo.
contestar a tu pregunta. Si vos me decís, si Dios es el ser superpoderoso, creador del cielo y de la tierra, puede influir sobre este mundo, debería influir sobre la conciencia humana para que la conciencia humana sea más justa.
Coincido, y la gente debería dejarse influenciar de alguna manera.
Sí, claro. Bueno, es que por eso te vuelvo a repetir, los que creemos necesitamos creer. Necesitamos creer. Y los que pueden llamar a la, los que pueden influir sobre nuestras creencias, los pastores, los sacerdotes, los rabinos, tienen que hacernos sentir que son realmente los profetas de un Dios que existe. Yo, por ejemplo, con el Papa Francisco me he reencontrado con la Iglesia. Yo he sido muy crítico de la Iglesia, él lo sabe. Y alguna vez que se lo reclamé siendo arzobispo de Buenos Aires, me dijo: pero me lo está reclamando a mí, yo no soy el que maneja la iglesia, yo manejo el arzobispado de Buenos Aires. Pero cuando fue papa, le volví a hacer los mismos reclamos y le dije, ahora no me puede decir que no porque ahora es el jefe de la iglesia. Y la verdad es que él cambió muchas cosas, y muchas cosas importantes. El abrir los brazos a la diversidad sexual, el abrir los brazos a los divorciados. El pensar en una iglesia que contenga y que se preocupe antes que nada por los marginados y los pobres. Eso es lo que a alguien que quiere creer le hace creer. Ahora, si la iglesia es la que comulga a los dictadores, y la verdad nos cuesta creer en esa iglesia.
Yo coincido. Alberto,
Un
muchísimas
gusto
gracias por tu
grande.
tiempo.
No,
Un gusto muy
gracias a
grande.
vos. Un gusto.
Nosotros nos vemos en otro capítulo. Chau.